Quizás no recuerdes la última vez que te enfrentaste a la compleja tarea de contratar a un abogado antes de la pandemia. De pronto te citan a una reunión presencial en una pomposa oficina decorada con madera oscura y obras de arte por todos lados, que por momentos te transportan a cualquier aclamado museo europeo. Un acartonado personaje con terno y corbata te recibe. Muy formal y protocolar, intercambia contigo una serie de ideas en un lenguaje que casi no entiendes, luego del cual te formula una robusta propuesta económica. Ante una nube de incertidumbre y de ansiedad por resolver tu problema legal, no te queda otra opción que tomar los servicios. Esta es probablemente la forma en la que por los últimos cientos de años se han prestado los servicios legales en todo el mundo. Servicios suntuarios, difíciles de entender, aferrados al papel y a tareas que no en todos los casos agregan un justificado valor. Pero no te preocupes, hay vientos de cambio. Y te lo contamos todo en este episodio.
Bienvenidos a
La Carrilla Fede Cable,
tu cortocircuito legal.
Hola, mi nombre es Oscar Montezuma, soy abogado y llevo más de 15 años en el mundo del derecho, la innovación y la tecnología. Les doy la bienvenida a este segundo episodio de Las Ardillas en el Cable, donde exploraremos el ADN de los abogados y les contamos más detalles sobre el New Law. Lo que viene a continuación es una suerte de radiografía o una exploración por el ADN de los abogados desde que nos formamos en las aulas universitarias hasta que nos iniciamos en la vida profesional. Y es que hay una serie de rituales y formalismos que nos acompañan desde que entramos a la Facultad de Derecho que son muy importantes de explorar, de advertir, porque nos explican hasta cierto punto por qué la sociedad nos ve como nos ve. ¿Por qué es que se han generado una serie de estereotipos alrededor del abogado? Y creo que eso es importante para luego contrastarlo con las nuevas tendencias que estamos viendo que vienen del lado del New Law y esta nueva ola de innovación legal que estamos viviendo. Así que si eres un abogado o abogada o un consumidor de servicios legales, espero que te sientas identificado con esto que viene. Cualquier parecido con la realidad es la realidad, no es coincidencia. ¡Empecemos!
Currícula, pensum o programa académico.
Yo diría que buena parte de la carrera de abogado está estructurada en función a los capítulos de cuerpos normativos como la Constitución y el Código Civil. En el caso concreto del Código Civil, podríamos decir que cada capítulo es un curso separado dentro de la currícula. Tenemos personas jurídicas, acto jurídico, responsabilidad civil, y la lista es larga. Los abogados somos entrenados para entender que todas estas regulaciones tienen que interactuar entre sí para regular la convivencia en sociedad y promover el bien común. Por lo tanto, nos entrenamos en desarrollar habilidades para interpretar ese cúmulo de reglas y principios de la manera en que mejor soporte la posición que defendamos, siempre dentro de los parámetros de la legalidad. Por lo tanto, la gran mayoría de cursos que debemos estudiar los abogados son de derecho, y hay muy poco espacio aún para una currícula sustancial y equilibradamente interdisciplinaria construida no desde el derecho mismo, sino desde las necesidades de la sociedad. Cuando fui estudiante de derecho, no fue sino hasta la mitad de la carrera aproximadamente cuando realmente conecté con los cursos que estaba aprendiendo. Hasta antes de eso eran cursos sumamente abstractos y llenos de ejemplos teóricos que era muy difícil aterrizar a una realidad específica o concreta. Me imagino que así se deben sentir algunos estudiantes de derecho al inicio de la carrera, y me parece un punto importante a traer a la mesa como parte del inicio de la formación de los abogados cuando entramos a la Facultad de Derecho. Así que anotemos ese punto.
Las habilidades aprendidas en la Facultad de Derecho.
La formación del abogado sigue estando muy enfocada en habilidades técnicas. Nos enseñan a ser buenos intérpretes de la norma, a resolver problemas jurídicos. Sin embargo, existe un espacio de oportunidad muy grande para promover una enseñanza enfocada en el desarrollo de las denominadas habilidades blandas, o mejor aún, competencias transversales. ¿A qué me refiero? Habilidades sociales, de escucha activa, de inteligencia emocional, de empatía, y en general todas aquellas enfocadas en la persona y no necesariamente en el conocimiento técnico.
¿Pero qué hacemos los abogados con todo ese conocimiento técnico?
Bueno, los abogados somos entrenados para detectar riesgos, pero no para asumirlos. Olemos el peligro, pero quien toma la decisión final es nuestro cliente. Quizás eso explique por qué algunas personas piensan que los abogados divagamos y damos vueltas alrededor de las cosas, pero no damos recomendaciones concretas, tangibles, finales. En el mismo sentido, los abogados no somos entrenados para emprender en el mundo legal. Aprendemos a ser muy buenos abogados a nivel técnico, pero no a ser empresarios del derecho. Y acá hay un tema muy importante para mejorar la currícula y agregar interdisciplinariedad en la formación del abogado.
La comunicación.
La comunicación es un tema muy importante. Si uno revisa los materiales de lectura y la doctrina con la que nos formamos los abogados, esta está plagada de un lenguaje sumamente formal y en muchos casos difícil de comprender. Ese mismo lenguaje se convierte en parte de nuestro lenguaje cotidiano. razón por la que muchas personas fuera del mundo legal, amigos, familiares, nos dicen que hablamos en difícil. Y creo que no se equivocan. Por ejemplo, los abogados no decimos, sin tener en cuenta el permiso que ahora tienes, te darán el nuevo permiso. Sino, sin perjuicio del permiso actual antes concedido, la autoridad competente concederá el nuevo permiso.
La vestimenta.
Atrás quedaron los días en los que uno debía asistir a la universidad con terno y corbata en el caso de hombres y en el de mujeres con falda y blusa. Sin embargo, este patrón conservador y código de vestimenta tácito aún se mantiene en la gran mayoría de facultades de derecho cuando uno inicia sus prácticas preprofesionales. Yo recuerdo que cuando era estudiante y empecé a practicar, de pronto éramos la única facultad en toda la universidad que iba vestida así. Éramos los marcianos de la universidad. Y cuando mis amigos de otras facultades me preguntaban por qué iba vestido así a la universidad, les juro que no tenía una respuesta clara que darles. Hasta este momento hemos visto la fase universitaria en la formación de los abogados. Encontramos rigidez, formalidad, solemnidad en la comunicación, en la vestimenta, en la forma de aprender el derecho. Sin embargo, un segundo hito muy importante se produce cuando acabamos la carrera e ingresamos al mundo laboral. En ese momento, un abogado tiene muchas opciones. Puede irse a trabajar al Estado, puede trabajar en una empresa, pero la opción que concentra la mayor cantidad de oportunidades laborales para abogados son las firmas, bufetes, despachos o estudios de abogados. Y acá el tema es interesante, porque hay muchas características que saltan del modelo de prestación de servicios legales en su formato más convencional que refuerzan todo lo que hemos advertido en esta fase universitaria.
Estructura.
Las firmas de abogados han mantenido un modelo de negocio y una estructura organizativa con un patrón muy similar en el Perú y el mundo. Se trata de estructuras con una marcada jerarquización donde los socios de la firma suelen tomar la gran mayoría de decisiones vinculadas al trabajo legal y al desarrollo comercial de la firma. Existe, por tanto, poco espacio para la distribución de funciones y el empoderamiento real de profesionales de otras especialidades en la toma de decisiones autónomas sobre el rumbo del negocio. Todo esto ha dado origen a figuras dentro de las firmas de abogados como las del socio administrador o managing partner, que combina funciones técnicas de abogado y de gestión administrativa de la firma. ¿Por qué esto no lo puede hacer un gerente general de forma autónoma? Si se acuerdan de la serie Suits que hemos mencionado en el primer episodio, Jessica Pearson era la managing partner y Harvey Specter siempre quiso tener esa posición y al final la llegó a tener, pero era la posición más codiciada de la firma porque implica además una situación de poder en la que se trata de un socio de la firma que tiene acceso a toda la información financiera, administrativa de la firma y que tiene en función a eso un peso político especial en las decisiones dentro de la junta de socios. Entonces, eso de zapatero a su zapato no aplica en las firmas de abogados. Tenemos un modelo de negocio manejado de una forma bastante artesanal e intuitiva donde tenemos abogados que gestionan y gerencian el negocio y al mismo tiempo se encargan de la ejecución del servicio. Y esto mezcla las cosas y creo que le quita eficiencia y agilidad al modelo operativo de una firma de abogados. No quiero ser injusto con firmas de abogados que están pivoteando o haciendo ajustes a su modelo de negocio, pero esto que he escrito hasta ahora es un patrón que se repite a nivel global. Es la forma, la estructura base de cómo opera una firma de abogados.
Cultura y propósito.
Conozco muy pocos ejemplos de firmas de abogados donde existe una sólida cultura organizacional basada en un propósito que haya sido claramente delimitado e interiorizado por todos sus integrantes. Y cuando digo propósito, me refiero a la razón de ser de la firma, a su aporte, a su contribución a la sociedad que permite que desarrollen su actividad, a algo que vaya mucho más allá de su rentabilidad como negocio. A este tema le dedicaremos un episodio especial, pero no quiero dejar de poner sobre la mesa un tema que me parece preocupante y alarmante. A nivel corporativo global, se está hablando mucho de sostenibilidad, de capitalismo consciente, de enfoque de propósito, de cuál es el aporte que da a la empresa a esa sociedad que le permite desarrollar su actividad económica. Sin embargo, estas discusiones no están llegando al derecho. En el mundo legal nadie habla de esto. Nadie habla de enfoque de propósito, no tenemos firmas con propósito. Y esto es un tema que me parece alarmante y que me parece que tiene que cambiar. Hay que ponerle foco a este tema. Y ojo, con esto no me estoy refiriendo a hacer trabajo pro bono o hacer obras de caridad. Me estoy refiriendo a algo mucho más profundo que eso. A interiorizar dentro de la estructura entera de la organización que hay un fin más alto que el solo hecho de hacer dinero. Y que ese es el impacto real que quiere generar la firma en la sociedad. Y es que no podemos olvidarnos que nuestra carrera es una carrera que nace con una vocación de servicio al público. Creo que en el camino los abogados nos hemos ido perdiendo y hemos ido desnaturalizando esa función con la que nació esta fascinante y bella profesión que tenemos.
La etiqueta.
Este es un tema que enciende pasiones. pero una manifestación muy marcada de estos formalismos a los que hacíamos referencia en la etapa universitaria que continúan y se pronuncian en la vida profesional del abogado. Veamos un poco más de esta etiqueta, de esta formalidad, de esta solemnidad tan arraigada en el mundo legal. Las firmas de abogados suelen llevar los apellidos de sus fundadores en el nombre. Es decir, que la marca comercial está personalizada en los individuos que fundaron la firma. Este es un elemento muy interesante porque quizás explica por qué las firmas de abogados no terminan de funcionar enteramente como empresas. Por otro lado, las firmas son bastante conservadoras en su decoración. Si uno tuvo la oportunidad, como recordaba al inicio de este episodio, de haber ido a una firma de abogados, verá cosas recurrentes como cuadros de arte, piso de mármol y una cantidad de decoraciones, de formas de presentación que están muy vinculadas a esta solemnidad, a esta rigidez, a esta formalidad. Algo similar ocurre en la vestimenta del abogado. Si bien yo creo que la corbata empieza a desaparecer y creo que esta pandemia puede terminar de hacerlo, el traje formal sigue siendo un estándar en la etiqueta del abogado. No hemos terminado de exorcizarnos de esta formalidad que muchos abogados piensan aún que llena de contenido al profesional que está detrás. Yo creo que esta sobrevaloración de la etiqueta le aporta un nulo valor a la profesión y creo que es algo que también va a cambiar o debería cambiar en un futuro muy cercano. Y como lo prometido es deuda, hablaré de la oficina de Harvey Specter. Entré a internet a buscar y me di con la sorpresa que habían sitios de internet donde fanáticos de la serie hacen inventarios de lo que encuentran en las oficinas de los distintos personajes de Suits. Y en el caso de la oficina de Harvey Specter destacan estos elementos que me parecen muy interesantes y que tienen mucha relación con lo que les hablaba hace un momento sobre las oficinas de los abogados. En primer lugar, whisky, que es un trago además caro, ¿no? Pero que en más de un capítulo de la serie, las situaciones de tensión llevan a que Harvey Specter o los abogados de la firma se echen su trago de whisky. Madera es un elemento muy recurrente en la serie, en las oficinas de los abogados y en la de Harvey Specter también. De hecho, en el perímetro de su oficina había un mueble largo en L de madera clara sobre el cual habían pelotas de básquet y de fútbol americano porque eran parte de su afición. Después también, otro tema que aparece hacia el lado derecho de su oficina era una pared llena de discos de vinilo, de jazz y blues, que también era un tema que lo apasionaba. Y finalmente, la presencia de arte. En este caso no son cuadros de arte barroco o antiguo, sino más bien un poco más contemporáneo, ¿no? Porque, de hecho, las oficinas de Suits buscaban ser una versión un poco más moderna, pero aún así muy conservadora de lo que es el abogado actualmente. Entonces, esos son los elementos que les dejo para la trivia y para la curiosidad y que están muy vinculados con el tema que estamos comentando en este momento.
La hora persona, o también mal llamada hora hombre.
En términos generales e históricos, el modelo de negocio de los abogados sigue basado en la venta de tiempo. En buena cuenta es, te cobro por cuánto me demoro haciendo el trabajo. Esta métrica tiene sus orígenes con Frederick Taylor, el padre de la administración científica, allá por 1878 en las fábricas de acero que administraba en Estados Unidos. Él quería determinar con mucha precisión la productividad de sus trabajadores. Pero es recién en 1943, con Reginald Heber Smith, estudiante de la Facultad de Derecho de Harvard y seguidor del trabajo de Taylor, que se importan estos criterios de medición al mundo legal. Heber Smith fue el creador de los famosos Time Reports o Time Sheets, pero como una herramienta contable, no como una forma de estimación de honorarios o de pricing. Derivaciones posteriores han elevado esta métrica a la categoría de dogma en el mundo legal, y su uso es aún muy difundido en cualquiera de sus dos modalidades, como indicador interno de medición de rendimiento del equipo de abogados y también como métrica para el cálculo de honorarios. En mi opinión, esta métrica genera una serie de incentivos perversos que desgastan tanto al equipo como la relación con el cliente. Vamos a profundizar más de esto en otros episodios, pero me parece que es una institución del mundo legal que explica también muchos de los estereotipos, muchas de la forma en cómo opera la mente del abogado cuando se sienta a fijar honorarios y a hacer el delivery de un servicio legal. Así que lo dejo sobre la mesa para tenerlo como un punto muy importante dentro de esta estructura, dentro del ADN del abogado cuando está prestando servicios legales como parte de una firma de abogados. Lo anterior nos presenta una rápida revisión de algunas características, porque podríamos extendernos mucho más, que muestran que los abogados nos formamos y desarrollamos aún bajo parámetros sumamente estructurados, formales y rígidos, que distan mucho de aquellos entornos que promueven activamente la innovación. Mark Cohen, un consultor visionario y especialista en innovación legal, sintetiza estos patrones culturales dentro del ejercicio profesional del derecho de la siguiente manera. Mark Cohen dice, la visión desde el derecho de un mundo dividido entre abogados y no abogados se convirtió en la piedra angular de la cofradía legal y las características que definieron su cultura. Centrada en el abogado, insular, territorial, obsesionada con el pedigrí, dominada por hombres, adversa al riesgo, autorregulada, basada en precedentes, jerárquica, piramidal y resistente al cambio. Duras palabras de Cohen, pero en mi opinión muy reales, ya que engloban todo esto que hemos venido hablando. Al abogado en su paso por la universidad y luego en su consolidación en la formación profesional. Quizás luego de esta descripción entendamos un poco mejor por qué la sociedad nos ve como nos ve, por qué se han fortalecido ciertos estereotipos sociales sobre el abogado. Quizás algunos nos los hemos ganado a pulso y tenemos que ser autocríticos y empezar a eliminarlos. Así que los invito a esa reflexión y paso con esto al siguiente punto para contarles un poco más sobre el New Law y qué cosa es lo que trae como novedad esta corriente y esta nueva tendencia en el derecho. Como les comentaba en el episodio anterior, el New Law es esta corriente que propone hacer las cosas de manera significativamente distinta como se han venido prestando los servicios legales en el tiempo. El New Law es una corriente que aparece en contraste a lo que se llama el Big Law. Yo prefiero denominarlo Old Law o el viejo derecho y contrastarlo contra el nuevo derecho, que es esta nueva corriente que trae el New Law. El New Law, en oposición al Old Law, propone que el equipo de abogados desarrolle habilidades no solo legales, sino de gestión de procesos. Otra característica distintiva del New Law es que la venta y la ejecución del trabajo suelen estar separadas. Eso quiere decir que nos apartamos de la figura del socio vendedor o rainmaker, que es quien se encarga de comercializar todos los servicios de la firma y ejecutar el trabajo al mismo tiempo, para pensar, ¿por qué no?, en que una firma de abogados tenga su propia fuerza de ventas. Otra característica del New Law es que las firmas New Law promocionan una marca corporativa, un nombre de fantasía, en oposición al Old Law, donde se promocionan las marcas personales de los socios que más trabajo atraen y generan para la firma, o aquellos que la fundaron. Otra característica distinta del New Law es que el New Law promueve el uso de tecnologías disruptivas versus el uso de tecnologías sostenibles en el caso del Old Law. Una tecnología sostenible es aquella que te sirve para mantener el negocio tal como lo tienes. Por ejemplo, un software para la facturación, digamos que software común que te permite subsistir como negocio. Aplicación de tecnologías disruptivas hace referencia más bien a, pensemos en un software de self-service para absorber consultas legales o obtener contratos a través de una plataforma de la firma. El New Law fomenta prácticas de trabajo flexible que asocian oferta con demanda. ¿Recuerdan el ejemplo del Uber de abogados que les contaba? Bueno, eso es un modelo muy difundido dentro del esquema New Law versus el esquema del Old Law, en el que tenemos abogados a tiempo completo dedicando la mayor parte de su tiempo a realizar trabajo para los clientes. En una firma o modelo New Law, los socios pueden ser no abogados, mientras en un modelo Old Law existe una restricción en el número de socios patrimoniales y todos deben ser abogados. Otro tema interesante se relaciona con la estructura societaria. En un modelo New Law, el esquema es más cercano al de una sociedad anónima, en el caso peruano, mientras que en un modelo Old Law, la estructura societaria más cercana es la de una sociedad civil de responsabilidad limitada. Finalmente, tenemos el esquema tarifario. En un modelo New Law se prioriza y se maneja el esquema de tarifas fijas con clientes. Se elimina por completo la métrica horaria y se promueven tarifas predecibles y fijas con los clientes. En el caso del Old Law, se maneja bajo el sistema clásico que es de tarifas horarias con clientes. A todas estas características descritas por George Beaton, referidas al modelo New Law, yo agregaría dos más. La primera, el enfoque de propósito y cultura. Creo que estos modelos nuevos tienden mucho a orientarse hacia el impacto que pueden generar en la sociedad, mucho más allá de su rentabilidad como un negocio. Y un segundo elemento que me parece muy importante es el ofrecimiento de servicios distintos a los convencionales. Servicios que agreguen una dosis de interdisciplinariedad que permitan salir al abogado de la caja legal en la que siempre ha estado y apostar por esa dosis de servicio distinta que incorpore incluso a integrantes del equipo de otras profesiones para poder complementar la oferta legal. ¿Qué pienso de todo esto? Al inicio de este episodio les adelanté que habían vientos de cambio en el sector legal y esa es razón suficiente para levantar el optimismo. Sin embargo, aún hay mucha resistencia al cambio en el sector. Por eso me da mucha emoción ver toda la nueva ola de emprendimientos legales inspirados en el New Law que están apareciendo en mi país, en la región y en el mundo. En el año 2018, cansado de repetir las mismas fórmulas, decidí apostar por algo nuevo, y fue ahí donde nació Newbox, una firma inspirada 100% en el New Law. Así que chapamos nuestras maletas y decidimos dejar Jurassic Park. El viaje ha sido fascinante, y les confieso que desde entonces me convertí en un activista del New Law. En el siguiente episodio hablaremos sobre la necesidad de un enfoque de propósito y cultura en el sector legal y cómo nos puede ayudar a marcar una diferencia. Conoceremos también al virus del despropósito y algunas otras hierbas. Espero que todo esto que les he contado ayude a motivar a abogados emprendedores a conocer más de las nuevas tendencias legales y a soñar con la posibilidad de un nuevo derecho, fresco, ágil y horizontal, que les permita ser agentes de cambio y dejar un legado a las futuras generaciones de abogados. No se olviden de visitarnos en lasardillasenelcable.com y nuestra cuenta de Instagram, @lasardillasenelcable.
Nos vemos en el siguiente episodio.
Gracias por acompañarnos en este episodio de
Las Ardillas en el Cable.
Tu cortocircuito legal.